El peñasco daba al sur y era áspero y abrupto. Se perfilaba contra un mundo de mesetas, pero no era una meseta, era una aguja aislada y solitaria. Cuando uno llegaba desde el sur, era fácil seguir por cualquiera de los lados. No hacía falta escalarlo y no se podía escalar hasta la cima, pero ver hasta dónde se podía escalar era una especie de juego. Hace mucho tiempo, aunque no tanto como desde los primeros escaladores, teníamos un juego en segundo grado. Había una pequeña franja de cemento cerrada en un extremo por una pared de material. El juego consistía en correr hacia ella, trepar hasta donde se pudiera y dejar una marca de tiza tan alto como fuera posible. Casi se alcanzaba la altura externa, el ápice que marcaba el límite para tratar o para dejar la marca con tiza. Luego vinieron unos muchachos grandes de tercer grado y lo echaron todo a perder porque eso naturalmente podían subir más y llegar más alto y dejar marcas de tiza por encima de las anteriores. El juego del peñasco era casi lo mismo. La primera marca de tiza la dejó pequeña cabeza de pez y a una altura vertiginosa. Escribió: me llamo pequeña cabeza de pez y escalé este peñasco en el año 36 del período 36. Desde aquí veo el río que no se ve desde ningún lugar más abajo. Me acerqué al sol más que ningún hombre que haya existido jamás. Y Dios me proteja ahora en mi larga y ardua jornada. La traducción pertenece al profesor Potter, quien escaló el peñasco en un periodo posterior. Lo que hizo Pequeña Cabeza de Pez fue esbozar la imagen de un pez en lo alto de la pared del peñasco o un objeto estilizado que quizás era un pez y en cualquier caso era más largo que ancho. En una punta tenía un triángulo y el profesor dijo que era una cabeza de pez. Y había un triángulo o cuña pequeña dibujada aparte y el profesor dijo que era la firma. Pequeña Cabeza de Pez. En el costado del pez, si es que era un pez, había 6 rayas y una de ellas era más larga que las del resto. Presuntamente esto significaba por 6, o sea, 36. Y como un lado del pez estaba marcado así, al otro lado del pez, que es tan visible como la otra cara de la luna, le correspondía sin duda una marca similar. Este significado, el año 36 del período 36, fecharía el dibujo con toda precisión 1296 años después del comienzo del primer período, y así tendríamos, dijo el profesor, ¿no?, la fecha absolutamente segura más temprana de la historia si tan solo supiéramos cuándo empezó el primer período. Es cierto que desde ahí se veía el río, un espectáculo imponente, y que no se veía desde ningún lugar más abajo. Arriba estaba trazado un círculo que era el sol, o sea, Dios, y había una línea medio sinuosa que se dirigía a la derecha y significaba un viaje difícil. Y sí, el viaje era largo. Traducciones como esta le dieron al profesor esa reputación por una brillantez que excedía mucho el llamado del deber. Pero ya les contaré la verdadera historia de Pequeña Cabeza de Pez. La averigüé con recursos tan brillantes y estrafalarios como los del profesor, pero parecen más tontos y todos ustedes me abuchearían si conocieran mis métodos. Pequeña Cabeza de Pez fue el último ladrón de caballo de la vieja reforma. Después de él hubo 11.000 años sin ladrones de caballos. Esto correspondió al periodo en que los caballos habían desaparecido del continente. Siendo el último ladrón de caballos de esos tiempos, robó el último caballo de esos tiempos. El profesor Potter y otros profesores han cavilado sesudamente sobre la desaparición de estos primeros caballos. Pero no fue un misterio. Desaparecieron, como tantas otras criaturas vivientes, por un exceso de reglamentaciones. La primera reglamentación tuvo efecto en el periodo 13 y prescribía que los hombres del tótem del Tabano, que ellos denominaban caballo volador, no podían montar a caballo. Algunos de ellos abandonaron el tótem, siempre hay personas que se rebelan cuando se sancionan leyes injustas. Otros dejaron de montar a caballo y unos pocos siguieron cabalgando hasta que los cazaron y los ejecutaron. Después se decretó que solo podían montar a caballo quienes poseían bienes raíces y propiedades tangibles. Los caballos quedaron prohibidos a los vagabundos y mendigos que eran quienes más los usaban. Después se decretó un elevado impuesto a los caballos, que disuadió a todos de poseerlos, salvo, claro, a los más ricos. Después se decretó que solo los reyes, caciques y recaudadores de impuestos podían tener caballos. Por último, quedaron solo 9 caballos en todo el mundo occidental y estaban todos en la caballeriza de un rey. Pero fue entonces cuando Pequeña Cabeza de Pez, en verdad no se llamaba así, esa es solo una burda y errónea traducción del profesor Potter, se puso a pensar un poco. Dijo: si mato 8 y huyo en el 9, nadie en el mundo podrá atraparme. Voy a ser rápido como la tormenta y voy a estar por encima de todos los que vayan a pie en el mundo. Mató entonces los 8 caballos y huyó en el 9. Hubo una fiesta tremenda, pero una algarabía de hombres de a pie no puede bajar a un jinete del caballo. Escapó en el último gran semental. Lo hizo galopar todo el día porque estaba eufórico. Al anochecer, después de correr el día entero, el caballo cayó muerto al pie del peñasco. Esto sorprendió a Pequeña Cabeza de Pez, quien sabía muy poco sobre caballos y pensaba que nunca dejaban de correr. Fue entonces cuando escaló el peñasco hasta una altura vertiginosa y garrapateó un canto fúnebre tan alto como pudo. Esta es la inscripción que el profesor interpretó mal en su arrogancia. No era un pez estilizado, era un caballo estilizado sin patas porque yacía en tierra sin vida. Y el triángulo pequeño no era la firma de Pequeña Cabeza de Pez, sino el alma del caballo abandonando el cuerpo, triangular y no cuadrada ni redonda, para indicar la inconclusión de un animal noble pero irracional. Lo que de verdad decía la inscripción era esto: ¡ah, mi caballo! Toda la rapidez acaba de irse del mundo. Ningún hombre podrá ya superar su propia altura, ni correr más rápidamente de lo que puede su cuerpo. El último hombre ha cabalgado en el último viento, y ahora solo el polvo puede montar el torbellino. He trepado a estas alturas para escribir que la elevada aspiración era solo un sueño. Si hasta un caballo muere, ¿cómo podrá un hombre vivir para siempre? La siguiente marca, después de la de Pequeña Cabeza de Pez, se hizo unos 9.000 años más tarde, y era casi medio metro más alta, no porque entre tanto se hubiera perfeccionado el arte de escalar, sino porque la hizo un hombre de mayor estatura, un tipo más alto. Era un trazo doble y ondulante como una serpiente o un río, seguido por un bajón abrupto y angustiante. El profesor Potter había realizado 9 traducciones tentativas. Ahora se ha demostrado de que la séptima de las 9 era un milagro de erudición, demasiado intrincada para ser correcta. Decía así: no hay agua, recordemos, en un trazo doble y ondulante como una serpiente o un río, seguido por un bajón abrupto y angustiante. Decía: no hay agua y viajé penosamente durante días. Escalé este peñasco para buscar el río. Lo veo, pero voy a morir antes que pueda llegar a esa distancia. Tardaría 3 días en alcanzarlo. Había pensado que podía trepar hasta la nube y exprimirla, pero la pequeña nube pasó y no hay otra. El sol es ahora mi amigo y está tan consternado como yo, pero al menos vi el río antes de morir. Después de eso pasaron solo 900 años hasta la llegada del siguiente escalador y talló esta inscripción en español: pasó por aquí José Ramírez Castillo y Sánchez, mayo 19 del año 1519 de nuestro Señor. Su mensaje es demasiado claro y deja poco margen a la imaginación. No tenía sed, porque no talló como un hombre sediento. No estaba exhausto, así que tal vez llegó en uno de los nuevos caballos. Tampoco, dijo el profesor, había venido solo. Había en la roca agujeros de taladro donde habían insertado ganchos para las sogas y debía de tener por lo menos 2 ayudantes. Pero no podemos hacernos una idea más cabal de este hombre. Curiosamente, la siguiente marca se hizo exactamente 400 años después. Y decía: egresados, promoción 1919, Escuela de Piñón Gap Clement Kindek, Fred Stockton, Manuel Cervantes, somos los campeones. Y en el anuario de la escuela de 1919 figuraban sus 3 fotos en una página titulada El Club de los Campeones, el más exclusivo del mundo. Y el aluvión de escaladores continuó la década siguiente con una inscripción más alta: Bug McCoy, soy el tope, soy un vago, 10 de junio 1925. De esto podrían deducirse muchas cosas. El ferrocarril estaba a 30 kilómetros, no había estación. Se había arrojado del tren y había cruzado el desierto para trazar su inscripción. Tal vez fue un vagabundo solitario, como suelen serlo los hombres de color en esa zona. Y tuvo que hacer una buena caminata hasta la próxima estación. Y talló lo que entonces era la marca más alta del peñasco. Ya sin ayuda había escalado 3 metros más alto de lo que era posible trepar para hacerla. Eso fue todo hasta que llegó el profesor. El profesor era G.A.D. Potter, pues se llamaba Gamiel Odlis Dagobert y odiaba todos sus nombres. Pero le gustaba que lo llamaran Gad. Gad, Gad, le decían sus colegas. ¿Podrías bajar desde la cima o usar un helicóptero para leer las inscripciones? No se justifica desperdiciar un verano. Haciendo excavaciones vas a encontrar cosas más interesantes que en la ladera de un peñasco. Pero el profesor era un escalador y un aficionado a las inscripciones y tenía las ganas de llegar más alto que ninguno. No vamos a decir lo que talló en el peñasco porque era una frase pomposa y rimbombante y había hecho muchos borradores antes de subir al peñasco por última vez. Pasó 6 semanas en su tienda al pie del peñasco con su esposa Aurora y se prepararon como si fuera el Everest. Abrieron agujeros, pusieron láminas de plomo en la roca con aberturas para las cuerdas, tejieron telarañas de cordaje, tiraron y empujaron y treparon e hicieron todas las cosas que hacen los escaladores. Abrieron boquetes para las manos y boquetes para los pies e incluso establecieron un campamento a un tercio de la cima. Y subían y bajaban de ahí con una escalerita de cuerda donde Pequeña Cabeza de Pez y Bob McCoy habían trepado como monos. Pero los máximos logros exigen esfuerzos máximos, y el profesor era notoriamente perseverante, como todos los profesores, y Aurora era notoriamente complaciente, como cuadra a la esposa de un profesor. Temprano, durante la mañana del último día de primavera, subieron, usando los cordajes y los agujeros, hasta que Aurora se plantó con firmeza en una saliente recién cortada donde Vago McCoy había colgado en el aire. Luego el profesor se le subió en los hombros e hizo la inscripción más alta. No consignaremos la frase que inscribió, porque ya lo hizo él. Y además, como dijimos, era demasiado elaborada y pedante. Pero como todas las demás inscripciones, podría someterse a variantes y traducciones más acabadas. Alguna vez, otro profesor que no tuviera la clave exacta para descifrar los caracteres, podría traducirla correctamente de esta manera. He matado la pesadilla y aplacado el terror. Trepé más allá del vértigo en un peñasco que una vez colgaba del cielo antes que hubiera un mundo debajo. Ni siquiera las águilas volaban a esta altura, cuando eran nuevas en el mundo. Y más todavía, mientras otros cabalgaron en el viento, yo solo cabalgué en la hija del viento. Ella es una diosa de melena roja, una amazona fuerte y esbelta, una maga con cabello como un mar rojo y hombros blandos y dulces como la noche. Se mece debajo de mí, pero no cederá, y el sol del amanecer se refleja en ella, y ella es plata y flama. Su cuello es de marfil viviente. Y el resto sería muy difícil de traducir, aún para el mejor paleocalígrafo. Pero él sabría que este es el testimonio de un antiguo poeta que escaló una altura vertiginosa para escribir un himno a la aurora. Los escaladores. R.A. Lafferty.